Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, pasando la mañanita. La mañanita, de momento es razonable, quiero decir, hace calorcito, pero se está bien. Luego vendrá Paco con rebajas o vendrá el sol latizando, pero de momento hace un día estupendo, así que si queréis salir a daros un paseíto, no os olvidéis de llevar con vosotros vuestro móvil o vuestra tablet o vuestro smartphone con la aplicación Radio Player. Es muy fácil, entráis en donde tengáis las aplicaciones, os descargáis Radio Player, buscáis Onda Madrid y así podemos seguir haciéndoos compañía y vosotros a nosotros en cualquier parte, en la calle, en el parque, en la piscina, en casa, donde queráis. Ahí estamos. Bueno, que tenemos planes, como siempre, cada vez que comenzamos una hora, y el primero pasa por darle los buenos días a Pedro Martín, a nuestro jardinero de cabecera. Pedro, muy buenos días. Ah, que no está todavía Pedro, que no ha llegado Pedro. A ver, que no sé qué me están diciendo por medio. No te oigo, Clara Esteban. Ah, no, que primero es verdad que teníamos una cita en el templo de Devot. Me había equivocado yo. ¿Y por qué nos vamos a ir al templo de Devot? Porque hace 49 años, en el mes de julio, se inauguraba el monumento más antiguo de la capital, que es este, el templo de Devot, el mayor templo egipcio que existe fuera de Egipto. Tiene 2.200 años de antigüedad y fue un regalo del gobierno egipcio a España. Fue traído piedra a piedra desde el Alto Egipto y se ubica en el Parque del Oeste, como todo el mundo sabe, muy cerquita de la Plaza de España. Como digo, es el monumento más antiguo de la capital y no fue objeto de estudio hasta el año 2000, cuando se empieza a intentar averiguar, bueno, pues lo más posible sobre este lugar. Un lugar, un templo, que tiene además unas inscripciones jeroglíficas que desde entonces se están estudiando. Y lo está haciendo el doctor don Francisco Martín Valentín, que es egiptólogo y escritor de un libro que lleva por título Las inscripciones jeroglíficas del templo de Devot. Doctor Martín Valentín, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
Pues bien, muy interesados en el templo y en toda la historia que tiene detrás y, por supuesto, en esos jeroglíficos que ya están absolutamente descifrados o todavía nos quedan parte.
No, están completamente, el libro está completamente concluso. Uh-huh. Y está concluso desde el año 2005, que no es nada. Uh-huh. No es casi nada, pero en fin, por circunstancias que tampoco son del momento para explicar, está presente quizás para aprovechar esta gran coyuntura que se nos ofrece el año que viene, que es el 50 aniversario de la inauguración del templo. El libro está completo, el libro está acabado, las inscripciones están hechas completamente por mí desde el año 2005, y es más, puedo decir que mi título de doctor en egiptología se ha hecho en base básicamente a estas inscripciones. Fue objeto de mi tesis doctoral en el año 2016 en la Universidad Complutense de Madrid, y con eso me doctoré en egiptología. Y bueno, quiero decir, es un tema que tiene la importancia suficiente como para ser un hecho y un acontecimiento trascendente dentro de la historia del templo de Devot, no por mi actuación, no, sino porque después de haber sido entregado por las autoridades egipcias, como comentaba hace un momento, a través de un decreto de 30 de abril de 1968 del presidente Nasser, de la presidencia de la entonces República Árabe Unida, hasta el día de hoy, pues desgraciadamente no se ha abordado decididamente la publicación de todos los textos del templo a pesar de estar hechos.
Bueno,
entonces,
sí.
Bien, esto ya digo que va a ser y probablemente será a lo largo de estos meses cuando vea precisamente la luz este libro del que está hablando usted.
Bueno, sabemos del templo que está dedicado a Amón de Debod y a la diosa Isis, que el templo estuvo sumergido en el Nilo unos 50 años,
sí,
lo cual supongo que habrá dificultado de alguna manera la transcripción de esos jeroglíficos. No se conservan las cosas igual en la superficie que dentro del agua, ¿o no? ¿O estoy equivocada?
Bueno, le diré algo. Añado en este momento también que yo soy el director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, institución que está excavando en Egipto y trabajando desde el año 2000, precisamente, y sí, seguimos trabajando actualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos unas técnicas adecuadas ya de estudio epigráfico y documental, que son las que yo apliqué al examen de los relieves del templo antes de proceder a la traducción completa, y que garantizan absolutamente la fidelidad de la traducción. Primero, porque a pesar del deterioro que efectivamente han sufrido los relieves, porque es una piedra arenisca que está sumergida en agua, en la antigua presa de Asuán, que se construyó en 1908 por los ingleses durante 50 crecidas del Nilo, vamos a decir, está lo suficientemente documentada para poder ser leída y vista, sobre todo porque hay publicaciones copias de los textos antes de haber sido desmantelado, que se hicieron por cuenta de la UNESCO por dos egiptólogos franceses, Philippe Delchen y François Doma. Y están publicadas. Entonces, el contraste de estas documentaciones más otras publicaciones anteriores de otro egiptólogo alemán llamado Röder y de copias parciales que se han hecho de los textos me permitieron tener la seguridad de la lectura donde había dudas epigráficas. Y, en todo caso, el libro está perfectamente documentado en cuanto a las versiones con las que hay que complementar las faltas que hoy, desgraciadamente, porque el tiempo pasa, sobre todo los monumentos, pues se pueden ver allí en el templo y las inscripciones, que faltan algunas inscripciones, pero se completan perfectamente bien.
Doctor, aquí llega la pregunta del millón, que dicen esos jeroglíficos. ¿Tienen todos un nexo de unión o son frases, oraciones o conceptos, digamos, sueltos, cada uno de ellos?
Es un conjunto de inscripciones realmente maravilloso. Primero, porque nos dotan de todas las herramientas para comprender perfectamente bien el ritual y el culto que se desarrolló en el templo de Voz a favor de la diosa Isis, del dios Amón y de otros 21 dioses más, que están representados en las escenas del templo. Parece mentira con lo pequeño que es. Se trata de epígrafes con títulos de los capítulos normales de lo que se llama el ritual del culto divino diario en los templos egipcios. Está completo en el templo de Debod. Es decir, si comparamos este templo, que nos parece minúsculo, aunque sea el más grande fuera de Egipto, con el templo de Karnak, de Amón de Karnak, por ejemplo, que es inmenso, es como la ciudad del Vaticano, pues encontraremos en Karnak muchísimos más textos, más enriquecidos. Pero todos y cada uno de los epígrafes de ese culto divino diario que se hacía a la divinidad en estos templos egipcios, que eran la casa de Dios, están todos recogidos en las paredes del templo de Debod. De manera que, ¿qué es lo que tenemos allí? Tenemos un catálogo, un ritual, que nos indica el tipo de ofrendas que reciben las distintas divinidades representadas y los momentos en los que hay que hacer esos cultos, esos ritos, esas ofrendas, para que la divinidad, según creían los egipcios, siguiese habitando el templo y siguiese aquello siendo su residencia en la tierra.
Bueno, ha sido un trabajo arduo, me imagino que se ha prolongado durante años. ¿Cuál ha sido la principal dificultad, aparte de esa de intentar descifrar algunos jeroglíficos, pues que efectivamente estaban muy muy borrados o en mal estado por las circunstancias que rodearon al templo?
Bueno, la mayor dificultad en sí misma de la epigrafía del templo reside en que está inscrito, los jeroglíficos son lo que se llama una expresión de un momento de la inscripción egipcia, de las inscripciones egipcias, que es de época ptolemaica. El llamado egipcio ptolemaico, para entendernos, de época de los Ptolomeos, es una manera de inscribir en los templos de esa época griego y romana, que es diferente de los demás templos de Egipto. Para que lo comprendan los oyentes, estamos hablando de un corpus de alrededor de 7.000 y pico signos jeroglíficos con valores fonéticos que componen palabras que hay que ver y que son diferentes de lo que llamaríamos el egipcio medio, por ejemplo, que es el clásico. Y además es que cada uno de los templos del Alto Egipto, y de Bob no es excepción, tenía su propia gramática, su propia lexicografía y la propia composición de los signos y de las palabras con signos especiales que hacían los sacerdotes del lugar para que fueran probablemente solamente comprendidas por el clero del sitio. Esto está muy vinculado con el templo de la diosa Isis de Philae, porque Debod estaba muy dependiente del templo de la diosa Isis de Philae, que es súper conocido, ¿no? Entonces, los textos y la manera de traducir los textos y de acceder al significado de estos templos es complejo porque es el egipcio ptolemaico, en el cual realmente hay muy pocos especialistas.
Perdón en este caso mi desconocimiento del tema, pero un jeroglífico de 2.200 años de antigüedad, evidentemente se puede leer, usted lo hace y lo ha traducido, pero ¿se puede verbalizar? Quiero decir, ¿se puede leer en voz alta?
Fonetizar, sí. Bueno,
exacto.
Vamos a ver, ha sido objeto de discusión muy largo tiempo. Y la conclusión final es que solamente podemos hacer aproximaciones. Es decir, puesto que no tenemos la capacidad, hay dos cosas. Primero, que la escritura egipcia era silábica. Consonántica. Es decir, en las inscripciones no tenemos representadas las vocales, salvo algunas muy concretas que se llaman débiles, la I o la U. De manera que solamente leemos la estructura consonántica. ¿Y cómo la fonetizamos para poder pronunciarla? Pues intercalando entre consonantes una E convencional, que no era real, y que nos da un sonido aproximado. Por ejemplo, y pondré un ejemplo, ¿no? Si decimos, por ejemplo, hablando de un faraón del imperio, de un rey del Imperio Medio, Amenemhat, estamos poniendo entre la primera palabra Amen, la M y la N, una E, que no estamos seguros de si era Amón o Amun. La EM igual, es una E convencional. Y quiere decir, la respuesta en breve es que leer estos jeroglíficos en alta voz podemos hacerlo si queremos, pero no quiere decir que estemos transmitiendo o trasladando exactamente el sonido que tenían en época de los antiguos egipcios. La versión más adecuada, más cercana a este momento, es el copto, que el copto sí está escrito con caracteres silábicos y fonéticos diferentes del estilo del griego y que permiten escuchar un poquito cómo era el egipcio de esta época. Y probablemente tuviera que ver con el de Debod, puesto que el copto, la lengua copta empieza a utilizarse en el siglo III después de Cristo y el templo de Debod sabemos que está en uso y está trabajando se está dando culto allí desde el siglo II antes de Cristo hasta la primera mitad del siglo V después de Cristo. Por tanto, hubo dos siglos en los que parece que había egipcios allí que podían estar haciendo culto en la lengua egipcia del momento, que es el copto, la cual sí podemos leer. Entonces, digamos que, yo no sé si me he explicado...
Sí, perfectamente. Bien,
¿no? Pero es arriesgado. Lo mejor es no intentar fonetizar eso. Aunque, por ejemplo, si han visto los oyentes ese magnífico espectáculo con el que nos deleitaron cuando se trasladaron las momias reales desde el Museo del Cairo al nuevo Museo de la Civilización Egipcia en Cairo. Allí hubo una interpretación musical con recreación realmente magnífica de unos cantos hechos, dicen ellos, en lengua egipcia antigua, las lamentaciones de Isis y de Neftis en honor del dios Osiris, y allí las personas que cantaban aquello lo cantaban teóricamente en lengua egipcia antigua. Pero, en fin, es un esfuerzo de imaginación más o menos aproximado.
No sé si a las grabaciones, entonces, para nuestra desgracia. Por último, doctor, una vez que ya están identificados y transcritos estos jeroglíficos del templo de Debod, lo sabemos ya todo de este templo que es el egipcio, pero ya es más madrileño que la Cibeles. Quiero decir, ¿queda todavía algún misterio por descifrar en el templo de Debod o ya lo sabemos todo de él?
Los templos egipcios, los monumentos egipcios, la civilización egipcia siempre ofrece misterios. Por tanto, de entrada yo diría que siempre deberemos estar expectantes para algo nuevo que no hemos estudiado, que no hemos contemplado. Pero sobre todo tenemos la seguridad de que hay cosas que se nos han perdido porque cuando se desmanteló el templo en el lugar de ubicación original, en Debod, no se excavaron los depósitos de fundación que eran muy importantes en las fundaciones de los templos. De manera que tenemos la parte superior del templo, pero no las raíces que se quedaron verdaderamente sumergidas. Pero yo creo que siempre se puede seguir averiguando, investigando y teniendo más información precisamente de este magnífico templo que debe ser un orgullo para todos los españoles, para los madrileños en concreto, y que merece también un esfuerzo grande por parte del ayuntamiento para ver si de una vez por todas conseguimos protegerlo cubriéndolo.
Pues ojalá sea así, para que todos lo podamos disfrutar por lo menos otros 2.200 años más. Bueno, nos quedamos a la espera de ese libro, Las inscripciones jeroglíficas del Templo de Bod, que verá la luz coincidiendo con el 50 aniversario del traslado de este templo, repetimos, el mayor templo egipcio que existe fuera de Egipto, aquí en nuestra ciudad. Doctor don Francisco Martín Valentín, que le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y enhorabuena por su trabajo.
Es un placer y muchísimas gracias.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pod. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pod. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora sí, claro, viene precedido por su musiquita, Pedro Martín, con su buena planta. Pedro, buenos días.
Muy buenos días, Eli, y buenos días a todos los oyentes de Onda Madrid. ¿Qué tal?
Pues muy bien, mira, llena de preguntas, porque han llegado un montón de ellas a través de nuestro WhatsApp, el 628-091-117. Así que tiene mucho trabajo por delante, que
pues
lo
venga,
sepas.
Intentaremos estar a la altura, vamos a por ello.
Venga, empezamos por una pregunta de Marta, que nos dice, hola, buenos días, quisiera comprar un árbol de Júpiter. ¿Cuándo o en qué mes es recomendable la planta? Bueno, recomendable planta, pone. ¿Cuándo
sí,
es recomendable?
Exacto. Bien, como ya viene en el cepellón, ese tiesto grande con ese conjunto de raíces dependiendo del tamaño, es casi buen momento pues todo a lo largo de todo el año. Pero yo recomiendo, claro, ahora el Júpiter, a la gastronomía indica, tiene flor y es muy llamativa, entonces vamos por un vivero o por un jardín y nos llama, ay, ¿qué árbol es este? Pues ahora me pondría uno, porque lo vemos en flor y nos llama la atención. Este árbol es de hoja caduca, que dice que en invierno se queda desnudo, no pasa nada, luego vuelve a resurgir, brota y echa esas flores ahora en el mes de julio y agosto, o malvas o más fucsias, dependiendo de la variedad, o más rojas. Lo hay arbustivo, que salen desde ramas desde abajo, o lo hay con fustelicho, un tronco, y luego ramifica en forma así de paraguas, muy llamativo, muy bonito, para ponerlo de forma aislada, en alineaciones o en pequeños bosquejos, si es en arbustivo. Pero yo le recomiendo a Marta, salvo que tenga mucha prisa o tenga ya el lugar definido, que se espere al mes de otoño, perdón, a la época de otoño. ¿Por qué? Pues porque son un poco más económicos y puedes elegir más troncos, más variedades, más volúmenes, si lo quieres más arbustivo que te florezca desde abajo, si lo quieres, como he dicho, con un tronco y que luego no florezca arriba, salvo que tenga mucho antojo y haya visto alguno, pues sí, pues sea en vivero, lo que ocurre es que ahora son un poco, al estar en flor, pues también se aprovechan un poco y están un poquito más caros. Entonces, si no tiene mucha prisa Marta, yo le recomendaría el mes de octubre, noviembre, pues que se visite, que elija ya el tipo de color que le ha gustado, que ahora lo puede elegir, y que luego ya por esos meses, pues que elija tanto el tamaño como el color, o la variedad, o la forma que quiere de su Júpiter. De su gestremia indica que va a lucir muchísimo en una zona soleada, donde la pongamos, en una terraza, si es en macetón, en el jardín, si es una zona soleada, que le va a agradecer muchísimo allá donde lo ponga. Pero yo le recomiendo que si puede, que espere, y si tiene antojo, pues que vaya ahora y lo compre del cepellón, con buen cepellón y en un sitio pues garantizado donde haya sido tratado adecuadamente.
Vale, pues mira, voy a enlazar esta pregunta donde la tenía porque había llegado. Rafa. Rafa dice, tengo un laurel muy grande plantado en tierra y le han salido varios hijos al lado. ¿Es buen momento para trasplantarlos? Me gustaría regalarle uno a mi hermana. ¿Cómo lo hago?
No, no es el mejor momento porque ahora tiene mucha actividad en su savia, en su circulación, y entonces van a sufrir muchísimo. Tendrías que sacarlo con mucha tierra, con mucho cepellón, con lo cual dañarías a la planta madre, y entonces tendrías luego dos problemas, un riesgo de ese trasplante que quiere salvar ese hijito de laurel, y a lo mejor dañaríamos la planta madre. Yo recomiendo que selecciones una o dos de esos chupones, de esos hijos que salen de la base de ese tronco de laurel estupendo, y el resto que los cortes, para que así los demás crezcan un poco más. Y lo mismo, allá por el mes de noviembre o diciembre, que ya está en un reposo vegetativo pues más importante, puedes entresacar con una paleta plana o palita, si es pequeño el retoño, sacar todo ese conjunto de raíces. Te va a costar porque está duro, entonces tendrás que clavar, aprovecha un día que esté húmedo después de haber llovido un par de días antes para que la tierra esté un poquito más floja, pero como tiene un conjunto de raíces muy entrelazado, pues te va a costar meter la pala plana entre medias, con cuidado de no dañar la planta madre, y entonces sacarás, tiene una raíz pivotante larga, entonces saca bastante conjunto de tierra y cepellón y lo metes en un tiesto y se lo regalas a tu hermana, que va a quedar encantada.
Hombre, no me extraña, yo también me quedaría encantada. Andrea dice, tengo unos rosales mini que cuando llegaron a casa desde el vivero se me marchitaron, pero luego revivieron y están muy bonitos con sus hojitas verdes, pero no les ha vuelto a salir ni una sola rosa, ¿por qué?
Bueno, pues me hubiese gustado ver una foto, pero cuando se marchitan las rosas, ya sean de mini, de rosal trepador, de rosal arbustivo, conviene que todo donde ha nacido esa rosa roja, cortemos ese tallito, y generalmente si le tenemos muy bien identificado detrás de una rama de 5, en uno mini es muy complicado porque está pegado al suelo y tiene muchas ramitas, pero sí, si le damos un corte ligero con una tijera de recortar setos, que le damos un corte ligero en esas puntitas, seguramente allá por finales de verano nos vuelva a florecer, si el clima es benigno, que tiene pinta de que no va a hacer frío a corto plazo, pues nos va a echar una segunda floración. En el tiesto, si la tiene en tiesto o en tierra, pues que mulle ese terreno y que le eche un poquito de abono genérico, el de para plantas verdes. Y con eso, en principio, tendrá Andrea una segunda floración de su rosal mini. Y que le dé mucho sol, evidentemente. Cuanto más sol, más fácil y más próspero será ese rosal mini.
Vale, pues otra más. Respuesta. Pedro pregunta. Dice,
pensé que me llamabas.
No, no. Pedro, hay un oyente que se llama Pedro y que dice, me han regalado una chumbera pequeñita, la voy a poner en tierra, pero no sé cuánto espacio reservarle porque como crecen tanto.
Bueno, crecen, pero no demasiado deprisa. Lo que sí te recomiendo, Pedro, es que sea un terreno despejado, o sea, que no tenga plantas diferentes a las crásulas, a las cactáceas o a los cactus cerca de ella, porque si tienes una planta que demanda mucha humedad o que le va a generar sombra, pues va a competir o le va a impedir desarrollarse plácidamente a tu chumbera. Pues que tenga un espacio importante, o sea, un par de metros, que estén plantas diferentes a ella, y que el terreno sea arenoso y que drene bien, para que no tengas, primero, ni que problemas de encharcamiento, si es en ladera también está bien, y si es en un terreno plano, pues que el drenaje, que el exceso de humedad, no se acumule en esa zona donde vas a elegir para esa chumbera, que sea muy soleado. Y si la vas a poner en maceta, la puedes tener en maceta, ¿eh? Y luego más adelante, si quieres, pues pasarla a un lugar definitivo. Pero tanto si es de una forma o de otra, muy soleado, y que tenga un espacio amplio para que se sienta cómoda, y así su riego localizado pues sea específico para ella, para las que sean de su entorno, de su familia. Pues con eso vas a tener una chumbera durante muchísimo tiempo. Y cuidado al manipularla, ponte guantes. A veces utilizamos cartón.
Cuidado.
Utilizamos cartón para el manejo de este tipo de plantas tan con estas agujas o con estos pinchos tan tan abundantes, ¿no?
Vale, pues mucho cuidadito, Pedro oyente, con la chumbera, y haz caso a Pedro jardinero de los consejos que te da. Bueno,
hay unos higos de higo chumbo, unos helados riquísimos.
Ah, sí, Pues no, no he probado. Veré a ver si lo encuentro en algún sitio, porque yo soy fanática de los helados. Oye, Pedro, los oyentes ya saben que tienen un WhatsApp, el 628-091-117, que por hoy estamos dedicando a tu sección. Hemos pedido o bien dudas que nos lleguen a través de mensaje escrito o notas de voz. Y Rosa nos ha dejado esta nota.
Hola, buenos días, soy Rosa Paseo. Pues es que tengo esta planta que no sé si es hierbabuena o menta y está creciendo hacia arriba como la simiente. Y no sé qué debo de hacer, si dejarla secar o que crezca más. En fin, muchas gracias. Adiós.
Pues a ver, ¿cómo diferenciamos la hierbabuena de la menta?
Bueno, las dos son mentas. Uh-huh. La hierbabuena es la menta espicata, sí. Y la menta puramente propia es la piperita. Uh-huh. ¿Qué diferencia tenemos? Las dos tienen unas hojas ligeramente dentadas,
sí.
Pero la menta, algo vellosas las dos, la menta tiene un olor más potente y más fuerte. Pero si no tenemos muy claro el olor, porque las tengamos en un sitio donde están produciendo mucho olor, la menta propiamente tiene el tronco más rojizo que la hierbabuena. O sea, si vemos un tallo más verdoso, pues en la hierbabuena, que hay distintas variedades de hierbabuena, todos hemos probado el temoruno con una hierbabuena muy específica,
sí.
O todos hemos probado el cocido con un poquito de hierbabuena, pero la menta, que es más potente en olor, en fragancia, pues tiene los tallos más rojizos que la hierbabuena.
Pues en este caso, si cortas, fijarse en el tallo.
Claro,
exacto.
Si se te ha espigado, lo puedes cortar, que va a ramificar más abajo, y esas hojas, si no las vas a usar a corto plazo, o sea, de ese día o el día siguiente, las puedes lavar y las pones a congelar. Y a lo mejor, por ejemplo, llega el invierno y no tienes hierbabuena fresca, pues si quieres hacer un cocido o un mojito, pues tienes esa hierbabuena casi fresca en ese momento. Una vez descongelada, la tienes de forma inmediata. Con lo cual, igual que lo hacemos con el perejil, que lo congelamos así después lavado y troceadito, podemos hacer lo mismo con la hierbabuena o con la menta.
Bueno, pues ya sabes, Rosa, mira el tronquito de tu planta, sabrás si tienes menta o hierbabuena, y eso que dice Pedro, ¿se ha espigado? Bueno, que han salido florecitas arriba, que ha florecido, pues lo cortas.
Para que se ponga más potente la parte.
Exactamente. Bueno, duda que nos llega por escrito de Beatriz. Dice, me he aficionado en los últimos años en recoger semillas. Las voy robando por los jardines. Me encanta. Cuando veo alguna planta con flores que me gusta y tiene semillitas. Normalmente las echo en la tierra y al año siguiente me crecen algunas y otras no. ¿Es mejor hacer esto o guardarlas hasta primavera? Y en ese caso, ¿cuál es la mejor forma de guardarlas?
Bueno, Beatriz, dos cosas. Te voy a perseguir por los jardines y parques.
Pero déjale, no hace daño a nadie.
Bueno, pero
ya recoge sus semillitas.
Si vamos a un parque o a una zona forestal, siempre es bueno preguntar, oye, ¿puedo coger esto? ¿Puedo tocar esto? Porque recordemos que cuando vamos a una zona visitable que nos gusta que se mantenga, lo único que debemos de sacar de esa zona es una foto. Y si dejamos algo, en lugar de basura es dejar una huella de nuestro zapato o de nuestra zapatilla. Pero bueno, Beatriz, vale, has cogido semillas. Las semillas tienen su periodo de germinación. ¿En cualquier momento las siembras? No todas. Unas te saldrán y otras no. ¿El marco de plantación? Pues diferencia. ¿La profundidad de la plantación? Diferencias. Entonces sí recomiendo la mejor época para que germinen en general, en líneas generales. Ahora empezamos a recoger semillas, aunque las recogemos durante todo el año, según de qué variedades, pero en otoño, a finales de verano, la mayoría de las plantas producen esas semillitas que recogemos y recolectamos y que luego en primavera hacemos los semilleros. Por ejemplo, si estamos en huerto, pues hemos recogido ese tomate maravilloso que nos ha salido riquísimo y que tiene una carne muy gustosa. Cogemos uno, le dejamos secar y en febrero o marzo pues empezamos a hacer semillero, las de floración, pues dependiendo de qué tipo de planta, un poco más adelante, un poquito más tarde. Depende si hacemos semilleros o plantamos directamente. ¿La forma de guardarlas? Pues hay dos. Yo utilizo dos métodos. Uno es en un sobre de papel, que está en un sitio seco, y luego lo guardamos en un sitio seco. Otras semillas los guardo en un tarro de cristal, que lo cierro herméticamente, y eso lo que hace es que mantiene su poder de germinación para no perder, digamos, variedad o que salga una planta más débil, pues mantiene ese poder de germinación y casi reproducimos la planta originaria de donde hemos recogido esas semillas, ya sea un árbol, un arbusto, una planta de flor o una planta de huerto. Entonces, con esas directrices, Beatriz, tendrás semilleros. Tendrías que saber o hacer una foto para saber de dónde has recogido las semillas y así saber el calendario idóneo de plantación de germinación y de reproducción.
Muy bien, Beatriz, la ladrona de semillas. Beatriz, un beso. Bueno, Matilde nos dice, estoy buscando una hiedra que crezca muy rápido y no pierda hoja en invierno para cubrir un muro. Me han hablado muy bien de la hiedra canaria y me gustaría saber la opinión del experto.
Bueno, dependiendo, Matilde, donde vayas a poner esa trepadora, esa hiedra canaria. Yo recomiendo, está claro, todo lo que crece muy deprisa es a costa de algo, a costa de apoderarse de los nutrientes del terreno de todo alrededor, de competir con otras plantas que pueden estar cerca o no, o de apoderarse de un espacio que a lo mejor no queremos que enraice tanto. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo exagerado, un chopo o un sauce, que crece muy deprisa, o los plataneros dichosos de las calles de algunas ciudades. Crece muy deprisa, ¿a costa de qué? De apoderarse del terreno, de comerse toda el agua que tenga alrededor, de los nutrientes del terreno, y bueno, agosta, digamos, y no deja desarrollarse otras especies. Si quieres algo rápido, bien, esta no va mal, pero pasa un poco mal el invierno. No sé en qué zona lo tienes, Matilde, lo quieres poner, pero te recomendaría que estuviese protegida un poco de las inclemencias o de los vientos fuertes del invierno, porque si no, su crecimiento debe ser tan rápido, en teoría, sería más ralentizado. Es una planta más de clima, se aproxima más al clima templado, no tropical todo, pero sí más al clima templado, que no a climas extremos que a veces tenemos en el centro de la península, ¿no? Pero hay otras alternativas. La hedera Elis, que la tienes en verde, todas son, las hederas todas son de hoja persistente. No se les cae la hoja, aunque renuevan hojas. Pero, por ejemplo, la hedera Elis en verde o en variegata, que tiene ese amarillamiento, ese blanquecino, van bien. ¿Que no te gusta la hoja grande? Pues tienes de hoja más pequeña. Yo te recomendaría que hicieses primero un inventario, o sea, una visión de estas variedades, y que luego eligieras dónde la vas a poner, que esté protegida de vientos o que tenga mucha incidencia de sol o de calor, según en las épocas del año. Y con esto te ayudará a elegir mejor la variedad. No hay que ir siempre a lo más rápido, porque a veces luego tenemos complicaciones cuando cambia el clima brusco, y en Madrid, en la zona centro, nos ocurre eso. Entonces hay que ir a plantas adaptadas o que no sufran esos cambios tan bruscos que solemos tener en la zona centro de la península.
Muy bien, pues Matilde ya tiene su respuesta. Vamos a ver si le podemos ayudar a Salud. Salud dice, hola, buenos días. Creo que mis geranios tienen bicho. Los tallos tienen agujeritos y están como huecos. ¿Tienen salvación o los tiro directamente? ¿Pueden contaminarme el resto de plantas de mi terraza?
No, la mariposa del geranio va específicamente al geranio. Es por el geranio, pero va al geranio. Le gusta ese tipo de sustancia y te taladra, digamos, el tronco del geranio, porque normalmente cuando los ponemos le solemos dar una aplicación preventiva para que no sea atacada por la mariposa, pero si ya nos ha atacado, le recomendaría, como el geranio no es muy caro, y si es caro el tratamiento, sale más económico, sustituir. Si hablo que me dijeras, es que tengo 100 geranios, entonces iríamos a otro tipo de respuesta, pero si tienes media docena de geranios aproximadamente, te recomendaría que lo cortases, que incluso la tierra la sustituyeses, porque a veces se queda enquistado en según qué partes del sistema radicular y no puede volver a resurgir la larva de la mariposa. Entonces, que sustituyas, si puedes, la tierra, si lo tienes en jardineras o en tiestos, y si lo tienes en suelo, puedes quitar una parte importante, unos 20 por 20, 20 de diámetro, 20 de profundidad aproximadamente de tierra, y sustituirla por otra nueva. Y te va a ir mejor sustituir todo ese inventario de geranios que no empezar a hacer tratamientos, que va a ser largo, laborioso, que no vas a lucir de los geranios a corto plazo, sino vas a tener que esperar a un final de verano cuando ya se hayan resucitado después de los tratamientos. Entonces te recomiendo, para no contaminar y para ir más rápido, pues sustituir esos geranios que desgraciadamente han sido dañados y atacados por la mariposa del geranio, y tener una familia nueva, que elijas el color, que te cerciores de que el que compres venga con certificado que haya sido tratado, y tenéis siempre a mano un producto ecológico que hay bastante bueno, que previene, digamos, casi al 100%, es como una vacuna, de la visita de la mariposa famosa del taladro del geranio.
Bueno, pues nada, mala suerte, Salud, a renovar los geranios.
Bueno, buena suerte, porque ya sabemos la función. Hay que pensar en positivo.
Venga, pensamos en positivo. Salva dice... Salva. Tengo un huerto pequeñito de 3 metros por 1,5 que está empezando a dar sus frutos. El problema es que las pone pilomas, pero deben ser palomas, y las urracas se los comen. Ya me pasó con las fresas. ¿Alguna solución para ahuyentarlos sin hacerles daño?
Sin hacerles daño a las aves, me imagino.
Claro, me imagino.
Bueno, pues como tiene un huerto pequeño, te recomiendo que compres una malla de esta plastificada de protección contra aves, que son económicas, tal como es una extensión pequeña, pues la malla te va a salir económica. Que la pongas muy firmemente para que el viento y que no dañe a la plantación y que no esté muy pegado a lo que tengas plantado, que esté un poquito separado para que no se apoyen en la planta y al mismo tiempo en la red, y que les impida penetrar y hurgar y hurtarte todos esos productos o las hojas de esas matas o de esas hortalizas que tengas en el huerto. Una malla de protección, porque sí, hemos puesto búhos que ahuyenta, pero hay que estar cambiándolos, hemos puesto sedes brillantes, hemos puesto espantapájaros, pero siempre se acaban habituando y a la semana así se habitúan y se hacen amigos de estos utensilios que solemos poner. Entonces, en extensiones pequeñas, pues lo que hacemos es que ponemos una malla protectora contra aves en este sentido, que las aves se van a ir al huerto del vecino o a otro lugar porque ahí no pueden penetrar.
Vale, pues salva malla a ponerle, no queda más remedio. Rubén dice, este verano mi crotón ha perdido definitivamente todo el color. Todas las hojas nuevas son totalmente verdes. ¿Cómo recuperó el color? ¿De qué color es un crotón?
Los crotón tienen unas hojas decoloradas en naranjas, en verdes de distintas gamas, en amarillos, en algún ocre que otro. Entonces, sus hojas, digamos, es lo bonito de esta planta, que es de origen tropical. El crotón quiere una humedad abundante sin encharcamiento, con lo cual quiere un terreno drenado. Quiere una humedad abundante y le gusta mucho la iluminación, pero no le gusta el sol directo. Cuando le da el sol directo, perdemos la coloración de esa hoja. Pasa un poco como con el potos, cuando le tenemos un sitio muy luminoso, se pone verde y amarillo, pero si le da el sol empieza a marronearse y a quedarse más verde que amarillo, o si no le da la luz. Entonces, el crotón de Rubén, pues que tenga mucha luminosidad, que se compre un abono para plantas verdes, para que esas hojas vuelvan a coger esos tonos, pero no a corto plazo, o medio plazo, esos tonos por lo que lo ha comprado, porque ha elegido esta planta, que es a mí me encanta este tipo de planta, y que no le dé el sol directo, o sea, que tenga mucha luminosidad, pero que evite las horas de sol, que su sustrato sea drenado, pero que mantenga esa humedad, por eso a veces utilizamos las perlitas que mantienen la humedad en el sustrato universal, y con ello, y con el abono que le he recomendado para plantas verdes, lo tiene que estar echando durante mes y medio en el espacio que le venga el fabricante, según el modelo, el fabricante que compre del abono, y con ese respeto va a volver a recuperar esas tonalidades preciosas de la hoja de su crotón.
Bueno, pues ahí está el consejo para Rubén y para todos los que tengan un crotón y que les tenga el mismo problema. Vamos con Olga, que dice, esta primavera puse clavelinas en el jardín y me han encantado. Ahora ya no tienen flor. ¿Les van a volver a salir? ¿Me va a durar la planta para el año que viene?
Pues sí, mira, la clavelina es una planta bianual, aunque se suele poner de forma anual en algunos jardines y en algunos parques, porque luego lo que hacen es que la elimina, un error, ¿no? Pero bueno, yo la pasaría en invernadero y tendríamos una planta o la reciclaría de distintas maneras. Si cortas después de la floración todo el tallo y unos 2-3 centímetros de ese tallo que ha tenido su floración, o sea, con alegría, sin miedo, te va a volver a florecer seguramente, mes y poco, te va a volver a generar brotes de flor. Pero lo acompañas, compras un abono de que sea rico en potasio para que estimule la floración, es un abono de floración lenta, pero rico en potasio. Lleva un poquito de todo, magnesio, nitrógeno o fósforo, pero es más rico en potasio que en los demás componentes. Y con eso vas a facilitar que tu clavellina vuelva a florecer antes de que llegue el otoño.
Bueno, pues ahí está. Nos lo apuntamos todos, por si acaso. Y vamos con la última, que la manda Mario. Dice, Hola, un saludo. Mi pareja me ha regalado un naranjo como de 1,5 metros. Al principio me asusté, sí, pero la etiqueta pone que puede aguantar hasta 10 grados bajo cero. Vivo en una casa aislada, así que lo puedo plantar en cualquier dirección. Me gustaría que me dijeses cuál es la mejor.
Mario, en cualquier dirección, entre comillas. Y lo de 10 bajo cero no es cierto. Ya te lo digo yo desde aquí, por muy aclimatado que esté. ¿Que lo puede soportar? Sí. Pero 2 días seguidos, 10 bajo cero, no lo va a tolerar tu naranjo, que es de clima muy templado y de clima mediterráneo. Cuanto más sol tengas y lo plantas a poniente o al oeste, te va a ir mucho mejor al sur o al oeste, te va a ir mucho mejor que si lo plantas en una zona norte o al este.
Yeah.
¿Por qué? Pues porque tiene más horas de sol, sus hojas van a tener un color verde más brillante, incluso vas a llegar a tener frutos si está injertado ese naranjo. Y que la tierra sea arenosa, que sea rica en arena, la arena del río te va bien, con un sustrato genérico o planta de huerto, si la vas a poner en maceta o en suelo, y luego pues que mantenga esa humedad constante, o sea, que no se llegue a secar el sustrato porque no le gusta, pero tampoco le gusta que le encharques, con lo cual eso te lo vais diciendo según el clima exterior. En macetas te va a pedir más humedad que si lo pones en suelo, pero con estas premisas seguro que tienes un naranjo estupendo. Pero no lo pongas, no te recomiendo que lo pongas ni al este ni al norte.
Oye, lo de encharcar, yo que he ido mucho por Valencia, en Valencia riegan los naranjos
por inundación.
Exactamente, anegándolos.
Sí. Pero ves que enseguida se va el agua, no se queda estancada 2 o 3 días, porque no es arcilloso normalmente el terreno. Bien, lo de encharcar me refiero, por ejemplo, en una maceta.
Sí, sí, que no quede agua abajo en el platillo.
Claro, que no quede agua en el plato, hay varios días, que además puede traer hasta mosquitos, que luego nos traen problemas. Que no quede agua en el plato, o sea, que tenga humedad, o sea, que esté húmeda, porque le gusta. Como si te dieses una ducha, tú estás húmeda y aguantas unas horas con esa humedad de la ducha que te has dado, un baño refrescante, ¿no? Pero que no tenga el agua, porque luego al final es más fácil que coja hongos de pudrición porque sus raíces estén incómodas, que no por sequedad.
Bueno, pues con esto damos por finalizado hoy el capítulo de consultas. Creo que sí nos querías hablar de una planta en concreto, que es el heliotropo.
Sí, de su leyenda, el heliotropo, que a mí me encanta. Es una planta que he hecho unas flores muy llamativas, que la ponemos en jardines y en entorno a huertos, porque atrae a mariposas y a polinizadores, y es recomendable tener tanto en huertos como en jardines, tener el heliotropo, que como su palabra dice, siempre está mirando al sol. Y hay una leyenda que encontré de la mitología, que la voy a intentar resumir, dice que narra la mitología griega, helio significa sol y tropo es mirar, ¿no? Entonces, está mirando al sol. Pues decía que la mitología griega dice, la flor que siempre mira al sol, está relacionada con una de las muchísimas aventuras amorosas del dios Apolo. Fíjate, el dios Apolo, el dios del sol, dirigió una vez su mirada hacia una ninfa, una tal Clitia, pero pronto se cansó de ella, ya sabes tú algunos.
Sí.
La infeliz muchacha se sentó durante 9 días con sus noches a la orilla de un río, y sin dejar de añorar a su amado, no comía ni dormía, solo observaba lánguidamente el carro de Apolo, ese que vemos orientado al norte, ¿no?, cuando miramos a las estrellas, conducido por 4 caballos blancos, recorriendo los cielos, desde el alba hasta el ocaso. Finalmente los dioses tuvieron compasión de Clitia y la transformaron en la flor llamada heliotropo, la flor que siempre mira el sol, como símbolo del amor infatigable. Todavía hoy esta flor sigue girando en dirección al sol, en eterna búsqueda de su amado.
Oh,
así
qué
que
bonito.
Vamos a comparar unos heliotropos en estos momentos de perturbados y demás, un poquito de
pues
mitología,
sí,
¿no?
Exactamente, pues muy bonita la historia del heliotropo. Voy a ver si encuentro yo alguno y me...
Sí, barato.
Y lo adopto. ¿Por qué? ¿Dices barato? ¿Porque son caros?
No, que los puedes comprar, que son muy económicas. El tiro es muy accesible, que no es la plata excesivamente difícil de encontrar ni no es cara.
Vale, perfecto.
¿Puedo
decirte
una adivinanza?
Claro, venga.
Muy fácil, venga. Verde soy, verde seré. No me toques que te picaré.
Uy, la ortiga.
Ahí has estado rápida.
Bien. Me lo has puesto facilito. En fin, Pedro Martín, nuestro jardinero de cabecera, vuelves la próxima semana en Con Buena Planta, con más consultas de oyentes, una recomendación de plantita y la adivinanza, que la semana que viene la tendrá que resolver Nieves Ortiz.
Vale.
Vale.
Felices vacaciones.
Gracias. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Nuestro correo electrónico. Buenos días, om@ondamadrid.es. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tortilla, tortilla, tortilla de patata. Siempre serás la bandera de la cocina de España.
Es la eterna polémica. ¿Tortilla de patata con cebolla o sin cebolla? Bueno, pues por fin vamos a tener la oportunidad de saber cuál es la opción por la que se decanta la mayoría de los españoles. Y es que una empresa demoscópica tan prestigiosa como es Sigma 2 ha hecho esta encuesta. Nos acompaña Miguel de la Fuente, que es director de investigación de Sigma 2. Miguel, muy buenos días. Hola, Miguel.
Buenos días, Eli.
Hola, sí, ahora te oigo perfectamente. Miguel, ¿qué tal? Oye, que nos hemos quedado maravillados, que una empresa tan potente como Sigma 2, a la que estamos acostumbrados a seguir mucho, sobre todo en épocas de elecciones, ¿no? Pero claro, ahora no hay elecciones y las empresas demoscópicas tienen que seguir viviendo y seguir viviendo de lo vuestro, de saber opiniones sobre diferentes temas de los españoles. Y en este caso, ¿cómo habéis, por qué habéis hecho el de la tortilla con cebolla o sin cebolla?
No, lo que esto se enmarca en otra, en un estudio mucho más amplio, que es sobre los dilemas del verano.
Ah, bueno, bueno, bueno.
Uno de nuestros paneles más importantes, que es el diario El Mundo, de hecho, ya lo habréis visto.
Sí.
Y básicamente son dilemas que se irán saliendo, y uno de los dilemas, el primer dilema, porque yo creo que es el fundamental, es eso, la tortilla con cebolla o sin cebolla.
Sí, bueno, para empezar, ¿a ti cómo te gusta?
Nosotros tenemos casa Dani enfrente, prácticamente estamos en Velázquez, y la verdad es que con cebolla y sin cebolla están riquísimas. No tengo ninguna predilección especial, pero con cebolla hay que reconocer.
Bueno, y ahora llega la pregunta al millón. ¿Por cuál de las dos opciones se decanta la mayoría de los españoles?
Casi las tres cuartas partes eligen con cebolla. El sin cebolla apenas llega al 25.
Ajá. Bueno,
lo que es curioso que no hay diferencia según género. Es prácticamente, cuando uno ve la distribución por hombre y mujer, es impresionante que es idéntica.
O sea, hombres y mujeres se decantan mayoritariamente por cebollas. Oye, ¿y según la ideología hay algún cambio? Los partidos de izquierda son más de cebolla o sin viceversa.
Es muy transversal, todo es con cebolla. Yo creo que quizá hay un mayor decantamiento hacia el sin cebolla en los votantes de Vox y Unidas Podemos, porque son casi un 30%, se decanta por el sin cebolla, pero yo creo que es más porque tiene relación con la edad. Los menores de 30 años son los que menos se decantan con el con cebolla, aunque son un 66%.
Que no está mal.
Pero ahí es donde llega casi al 30% los jóvenes. Los jóvenes están ahí con el sin cebolla todavía.
O sea, que Unidas Podemos y Vox, en este caso, coinciden y que saben que tienen un mayor porcentaje de opciones de sin cebolla.
Sin cebolla, exacto.
Bueno, ¿cuál ha sido el grupo de personas que habéis entrevistado? ¿Cuál ha sido el universo que habéis utilizado?
Hemos hecho 1.300, son 1.300 entrevistas.
Ah, pues no está
de
mal.
Población. Sí, es una encuesta ya con mucha potencia.
¿Sí?
De 18 y más años, y ahí el ámbito es nacional, no se restringe a Madrid, es ámbito todo el país.
Ajá, bueno, supongo.
Nos estamos refiriendo a población española, 18 y más años.
Claro, si habrá diferencias en comunidades autónomas o tampoco.
Esa es la pena, que no tenemos una muestra ya para andar desagregando a nivel territorial, porque hubiera sido muy interesante enfrentar a Galicia con Extremadura y cosas así.
Ya.
Lo digo por las famosas tortillas o Villanueva de la Serena o Betanzos, ¿no? Pero al final, o los propios navarros, pero no tenemos tanta muestra como para poder hacer comparaciones que sienten cátedra, que dicen.
Oye, ¿cuál va a ser el siguiente reto que vamos a poder leer en El Mundo?
Hay muchos. Yo creo que estos son casi exclusivas, que no sé si puedo dar, quiero decir, pero si se te ocurre cualquier dilema, seguro que lo hemos preguntado.
La sangría con... Sí, mira, La clara con limón o con gaseosa.
Bueno, no, hay otra mejor, yo creo. ¿Qué tomar de primero? Habitualmente en verano.
Pues una ensalada, no sé.
Ya, pero si lo tienes que pasar por la turmis.
Ah, gazpacho. Gazpacho.
Okay.
Por ejemplo.
¿Frente a qué lo enfrentarías tú?
Pues al salmorejo.
Entonces ya tienes otro dilema fundamental.
Ah, vale. Bueno, que vamos a ir descubriendo nuestros gustos gastronómicos. Me encanta. La sangría con tinto de verano o le echamos más alcohol. En fin, oye, que me parece una idea...
Va a ser divertido.
Me parece una idea estupenda.
Una idea del mundo que nos pareció genial y que nos hemos sumado con mucho agrado.
Y muy, muy divertido porque, claro, ahora la política está un poquito parada, ¿no? O no,
no
bueno,
hacemos,
ahí seguís, claro.
Y que hacemos más cosas que lecciones, ¿eh? Que somos una empresa que hace de todo.
Sí, es verdad.
Hacemos mucho marketing, hacemos mucha investigación de mercado. Y bueno, hacemos encuestas periódicas todos los días, con lo cual las elecciones quizás son más conocidos porque salimos habitualmente en la prensa, pero no es nuestro... Uh-huh. Es una de nuestras actividades principales, pero no la principal.
Oye, Miguel, que has mencionado Casa Dani, que la tenéis enfrente. Es un lugar que tiene fama...
Dicen que
tiene la mejor tortilla de Madrid. Se lo vamos a preguntar a Teresa Cuerda, que la tenemos aquí de Casa Dani.
Hombre,
Teresa.
Muy bien.
Hola, buenos días. Buenos días.
Oye, ¿estás de acuerdo con Miguel en el sentido de que os piden más la tortilla con cebolla que sin cebolla o no?
Sí, claro, estoy muy de acuerdo con él. Los datos van muy, muy, muy acertados. La tortilla con cebolla se vende muchísimo más que sin cebolla.
Bueno, vosotros que tenéis fama de hacer la mejor tortilla de Madrid, por lo menos. Luego hay otro dilema, apunta Miguel. ¿La tortilla muy hecha o poco cuajadita? O sea, así que la pinches con el tenedor y salga el liquidillo. ¿Cómo lo hacéis vosotros, Teresa?
Bueno, nosotros principalmente nuestra tortilla es poco hecha. Es más como le gusta a los clientes. A la mayoría de los clientes poco hecha. Bien es cierto que para llevar la hacemos un poquito más cuajada y intentamos dar gusto un poco a todo el mundo. Lo que pasa es que en verano pues es un poco más complicado. Pero sí, la tortilla normalmente en Madrid, nosotros por nuestra experiencia, a nuestros clientes les gusta más la tortilla, un porcentaje bastante más elevado, con cebolla y poco hecha.
Y luego está otro dilema más, es que esto se subdivide en muchas cuestiones. ¿La patata hervida o frita?
No, por supuesto que frita.
Ya.
Vale, por supuesto.
Oye, que tú sabes que muchos sitios te la dan hervida y eso no hay, en fin, que le hinque el diente, pero ya, a lo mejor hay alguien que le guste. Oye, Teresa, la tortilla de patata, tampoco, así en teoría, tampoco tiene tanto misterio. Huevos, patatas, sal, cebolla o no cebolla. ¿Cuál es el secreto, si es que se puede decir, y si es que tenéis alguno, más allá de la mano de quien las hace, de la tortilla Casa Dani?
Bueno, pues tampoco hay ningún secreto, como tú bien has dicho. La tortilla son unos elementos, unos productos muy básicos. Siempre tienen que ser productos de primera calidad, muy frescos. Y los productos que tú eliges, que te gusta para tu tortilla. Y después la elaboración, pues que sea una elaboración con mucho mimo, la patata bien frita, la cebolla bien frita, que no se quede cruda, una buena mezcla. Con un porcentaje de productos equilibrada y para y luego que se quede bien sellada por fuera y tierna, jugosa por dentro.
Lo de equilibrada siempre es complicado, ¿eh? Porque vamos un poco...
Exacto.
Cuando hacemos las tortillas vamos a ojo. A ver, cuánta pelas las patatas y cuando ves el montón dices, pues, tres huevos o cuatro huevos, ¿no? ¿Hay una fórmula matemática?
No. Es la experiencia del día a día lo que te va dando la clave de cuánta patata tienes que añadir a esa cantidad de huevos que tú acabas de batir y a esa mezcla. Es la experiencia. Y ya nuestras cocineras pues lo hacen de manera automática, vamos. No piensan la cantidad que hay que echar. Lo ponen de manera automática.
Bueno, pues hay alguien que nos está escuchando y no ha pasado todavía por Casa Dani, está tardando, ¿eh? Hay que ir y tomar esa tortilla. Muchísimas gracias, Teresa. Miguel.
Pues muchas gracias a vosotros por atendernos.
La siguiente, ¿cuajada o no cuajada, La tortilla, bueno. Que hay que preguntar.
Sí, bueno, la tortilla siempre durita por fuera y
blandita por dentro. Muchísimas gracias a los dos. Llegan las noticias a Onda Madrid.